¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos. Viernes 3 de enero, acá estamos en la mesa de ESPN Radio Fórmula con Jorge Carlos Mercader, con Mario Carrillo, Ricardo Puch, con ustedes. Luis Romo ya presentó exámenes médicos para hacer refuerzo de Cruz Azul. El exfutbolista del Querétaro, formado en la Noria, regresa al conjunto cementero. Hablaremos de eso, hablaremos también del reinicio de la Liga en España. El Leganés de Javier Aguirre ha ido a sacar un empate que al final no sé qué tan bien le va a saber por cómo será el resultado frente al conjunto del Valladolid para alcanzar los 14 puntos. Javier Hernández, que no está de titular en el partido que en estos momentos disputa el Sevilla, también ya en la reanudación después del parón navideño en España, fue nombrado candidato a estar en el 11 ideal de la década en el fútbol alemán, tomando en cuenta a los jugadores latinos. Se acabó la era de Jason Garrett al frente de los Dallas Cowboys y más de uno ha de tener armada hoy una fiesta. Hablaremos de las repercusiones y de si esa era la decisión que tenía que tomar Jerry Jones al frente del conjunto de la estrella solitaria. Y analizaremos también cómo anda el panorama de los juegos de comodín en la conferencia nacional, de los partidos que se jugarán el próximo domingo. Así que estamos listos para arrancar ya esta edición de ESPN Radio Fórmula. Y acá lo hacemos, ya decíamos, junto a Mario, junto a Jorge Carlos. ¿Qué pasó, Mario? Feliz año, por cierto, algunos apenas nos reintegramos el día de hoy, así que
feliz año, hermano Merca, feliz año. Éxito, hombre, en todo.
Gracias.
Salud, mejores programas, mejor calidad de programas, mejor información. De la parte de ustedes y de la mía, por supuesto.
ya nos la tiró Mario, así como pónganse a trabajar, básicamente, ¿no? Jorge, ¿cómo andas? Felicidades.
Bien, igualmente, felicidades para todos. Para que vean que hicimos la tarea entonces, Mario, Harry Kane, rotura del tendón de la corva.
Un rato lejos, ¿eh?
Va a estar lejos de los terrenos de juego. Un futbolista que tenía en total 27 goles en 31 apariciones en esta temporada, combinado con el Tottenham y con su selección. Una pésima noticia para el líder goleador del equipo de los Spurs.
Ahora, comentarte, ¿fue en estos tres partidos?
Apenas.
En esta tripleta de partidos del Boxing Day. Uh-huh. Eso es lo que repercute siempre, el tener más exceso en actividad.
No paró la Liga en Inglaterra, que jugó 26 de diciembre y estaba jugando el primero de enero ya para seguir con toda su actividad. Bueno, tenemos pregunta del día para ustedes, @ESPNRF, ya lo saben, acompáñenos en nuestras distintas plataformas. Estamos a través del 104.1 de FM, en el 1500 de AM, igualmente en ESPN. ¿Para qué le va a alcanzar a Cruz Azul? Ya vamos a echarle un vistazo a los refuerzos que tiene hasta ahora el conjunto cementero. Confirmado entonces lo de Luis Romo, no sé cuánto haya tenido que ver la llegada de Jaime Ordiales, que llega desde el Querétaro para decidir traer a Luis Romo, un exfutbolista de los Gallos Blancos, a reforzar esa zona del campo de Cruz Azul. Insisto, un hombre, Mario, que está formado en la Noria, que había destacado en las inferiores de Cruz Azul y que después se tuvo que ir a buscar la vida a Querétaro.
Sí, que siempre, ayer comentamos, que siempre para dar el paso a la madurez profesional necesitas de otras cosas, de otras etapas. Qué bueno que llegó. Yo creo que este muchacho es el novato del año o de los mejores del año. Yo creo que es una de las mejores contrataciones de Cruz Azul. Y le hacía falta, era necesaria.
¿Te gustó el torneo anterior de Romo? Uno de los mejores.
Mucho. Te presenta variantes, variables en un partido de fútbol. Este muchacho hizo goles, buenos goles, oportunos. Jugaba defensa central, volante defensivo. Es decir, le da. Hace mucho no veía que Cruz Azul hacía una contratación de esta magnitud.
¿De plano así?
Me gustó mucho.
Antes de irnos al corte, Merca, Cepelini, Jurado y ahora Romo. ¿Sonríen los cementeros o pues discretones?
En el caso del portero ex del Veracruz, es un guardameta que lo quiero ver a futuro, porque seguramente
no va a jugar
en los
ahora.
Primeros partidos tendrá que ser el titular y esperará cualquier pifia del guardameta mexicano. Del otro lado, Cepelini, una incógnita para el fútbol mexicano. Se sabe que tiene talento, pero quiero ver cómo se desenvuelve en el balompié azteca. Y del otro lado, por algo, Romo fue convocado con selección mexicana con el Tata Martino. Un futbolista muy completo, coincido con Mario.
No le va bien a Cruz Azul cuando tiene que probar, en el caso de Cepelini, a esos futbolistas que dicen ver que son una incógnita. Generalmente le quitamos lo de incógnita para poner son un desastre. A ver qué pasa ahora con el nuevo futbolista de la máquina. Hacemos la primera pausa. Estamos en ESPN Radio Fórmula. Ya volvemos justamente con el tema de los cementerios.
¿Qué Tela de cabeza, perdón.
Estamos de regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Lo hacemos para ir hasta las instalaciones de Cruz Azul. Joel Morales, ya decíamos, ha reportado y ha presentado exámenes médicos Luis Romo para ser el tercer futbolista ya oficialmente de Cruz Azul. Y entiendo, Joel, el penúltimo, ¿no? Va solamente por uno más el conjunto cementero.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Sí, acá muy temprano se presentó Luis Romo para realizar los exámenes médicos, algo que era simplemente de trámite, Rich, porque él venía jugando, venía haciendo pretemporada con los Gallos Blancos y fue de estos jugadores que aprovechó el buen momento que tuvo con Víctor Manuel Bucetich, incluso llamado a selección mexicana, es de los jugadores que sigue de cerca a Gerardo el Tata Martino. Te cuento un poco qué fue lo que pasó. Llegó alrededor de las 8 de la mañana, salió a las 12 del mediodía, muy contento, quizás hasta un poco intranquilo. Tuvimos la oportunidad de acercarnos, platicar con él. Él nos mencionaba que por ahora no puede dar alguna declaración a los medios de comunicación, esto porque la directiva se lo ha pedido. Es hasta después de que lo estén presentando ya podrá estar hablando con nosotros, pero nos ha dicho que está muy contento, que los exámenes salieron fantásticos, que simplemente era algo de trámite y que se tenía que hacer políticamente, pero está muy, muy entusiasmado por esta oportunidad que se le presenta, sobre todo porque llega uno de los equipos llamados grandes del fútbol mexicano. Lo que ya comentabas, puede ser el penúltimo, se están complicando un poco las negociaciones con Akeloba, las pretensiones del jugador siguen siendo analizadas por la directiva de la Máquina Celeste, pero hay... está muy avanzado esto, Ricardo. Será cuestión de horas que serán quizás de mucha incertidumbre. Hay que recordar que hoy, 3 de enero, se cierran las transferencias para jugadores que estén dentro de la Liga MX. En el caso de Akeloba, tendrá hasta el 31 de enero, esto porque su carta pertenece al equipo de San Martín allá en Perú.
Joel, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Feliz año, mi estimado Jarocho. Para preguntarte entonces, ¿qué tan cierto es que Akeloba tiene una supuesta oferta del MLS? Y también con respecto a Marcone, quien también supuestamente había contacto con este futbolista para que regresara al Cruz Azul. ¿Es verdad o cortina de humo?
Hola, Merca. Feliz año también para ti. Totalmente cierto. Hay una oferta por parte del fútbol de Estados Unidos para que Akeloba sea jugador de esa liga. Lo que quiere el jugador africano es mantenerse en México, especialmente en Cruz Azul, porque después de lo que ha pasado, incluso ya está dominando perfectamente el idioma, le gusta mucho el país. En alguna nota él mencionaba que quizás la cultura es lo que lo ha arropado, lo que ha hecho que decida él o que esté tratando de quedarse en el fútbol mexicano. Hay por ahí un par de novias que le han salido hablando de los equipos que lo pretenden allá en Estados Unidos, pero él se quiere quedar, te repito, Merca. Hay negociaciones, se siguen analizando las pretensiones que quiere el jugador marfileño. Por parte de Marcone, esto es cortina de humo. Cruz Azul no ha hecho contacto, incluso el mismo representante de Marcone ha mencionado que hasta ahora no hay quizás ese movimiento que pudiera regresar específicamente a Cruz Azul. Sí hay ofertas de México, pero en estos momentos no son de la Máquina Cementera.
Joel, eso en cuanto a posibles llegadas a Cruz Azul, ¿salidas van a ser solo las confirmadas o podría sumarse alguna más?
Será muy complicado, Rich, por el tema de la transferencia. Si sale alguien, tendrá que ser fuera de México. Hay que recordar que hoy se cierran. Por lo demás, los cuatro que ya están confirmados, que ya, más allá de que no dieran un buen torneo con Cruz Azul, es que las oportunidades no se les han presentado. Stephen Eustaquio, que era de los elementos llamados a selección con Canadá. Hay que recordar que es portugués, pero él juega para la selección de Canadá. Fue de los elementos que pidió también quizás más minutos y es por eso que la directiva optó por acomodar a estos jugadores que pidieron más minutos. Te repito, si alguien sale de Cruz Azul, será en las próximas horas, que me parece será muy complicado, pero si no será a otro país, a otras ligas que no sea en la Liga MX.
Perfecto, Joel, abrazo y felicidades, que sea un gran 2020.
De igual manera, Rich, feliz año para todos.
Gracias, Joel Morales, desde el hospital al sur de la Ciudad de México, donde ha presentado exámenes médicos Luis Romo. Esto es lo que ha movido hasta ahora en el mercado Cruz Azul. Cepelini, Jurado y Romo ya están pendiente el caso de Akeloba, que ya ha explicado detalladamente Joel. se van del club Javier Salas, Martín Cauterucho, José Madueña, que se ha ido a las Chivas, y Stephen Eustaquio, después de aquella lesión que le impidió pues tener los minutos que aparentemente tendría, ¿no? O estaba llamado a tener tras aquella salida de Marcos.
Arrancando su carrera en México, se truena Ibai y es una muy mala suerte para este futbolista. El Cruz Azul metió un total de 25 goles en el torneo, recibió 24. Yo creo que necesita a un futbolista como centro delantero que realmente marque diferencia. Si es Akeloba, si es un jugador diferente, Mario, alguien que sabe desmarcarse, incorporarse al área, pero tampoco pienso yo que sea el elemento gol, no por ahora.
No, pero todo el frente, cubre todo el frente. Puede jugar por fuera, derecha, izquierda, puede jugar por el centro y la verdad tuvo una buena temporada.
Sí, sí la tuvo. Querétaro.
La tuvo, va a ser de utilidad si lo contratan, pero sí necesita algo más Cruz Azul. A mí me gustaría por fuera, algo más.
Ahí va a ir, ¿dónde? Por fuera, dice.
Por fuera. El ataque por fuera. Estamos hablando extremos, derecho, izquierdo, lo necesita. Un equipo grande como Cruz Azul necesita jugar por fuera, por eso les preguntaba desde antes. ¿Está Elías? Sí. ¿Está Méndez? Sí. ¿Quién más está? ¿Alvarado? Sí. Necesita por ahí algo más, creo yo.
Esa tónica lo tiene, ¿no? Cruz Azul.
¿Cómo?
En esa tónica lo tiene. Esos jugadores son supuestamente los que marcan diferencia. Tendrían que ser ellos.
Pero no han marcado, ¿no? El tema es que
estoy
no lo
de acuerdo.
Hay un tema ahí con las lesiones de Elías, ¿no? Que me parece que podría ser el que se salva, pero no sé de los demás y lejos. ¿Está para qué este Cruz Azul, Mario?
A mí me gusta mucho. A mí este Cruz Azul está para lo que sea. A mí se me hace muy completo. Ojalá y contraten algo más adelante, pero estamos hablando de un equipo tremendamente serio y respetable. A mí me gusta mucho. Yo desconozco igual a Cepelini, no lo tengo medido como tal para saber hasta cuándo puede llegar, pero por lo menos esas contrataciones se me hacen sensatas, buenas, oportunas.
Bueno, por lo menos ahora el Cruz Azul se refuerza con futbolistas en el momento preciso que es en pretemporada para que puedan trabajar con ellos. Y Akeloba seguramente ha tenido trabajo físico de cara al siguiente torneo si es que acaba por reforzar a Cruz
Azul. Que no necesitan la adaptación porque estamos muy próximos, la semana que entra empieza el torneo y tanto Romo como Akeloba están ahí para jugar, ¿eh?
Yo no sé con Cruz Azul, ¿eh?
Titulares, a ver, de estos tres que ya llegaron, ¿titulares quiénes?
Romo tendría que ser.
¿Romo titular en lugar de quién?
Depende de dónde lo vas a poner, ¿en la central?
Yo creería, ¿no? ¿Dónde tiene que jugar Romo, Mario?
De volante defensivo.
De volante defensivo.
Contención.
O sea, ¿no tocas tú la saga de Cruz Azul? ¿La dejas como está?
No, porque aparte puede entrar y puede salir. Es decir, con dos que tiene ya Cruz Azul, él puede ser el tercero o puede ser el segundo dependiendo del mismo partido. Yo creo que para mí está cubierta.
¿No es Vaca el hombre que supuestamente le daba esta salida del Cruz Azul?
¿Perdón?
¿Vaca no es el hombre que le daba la salida al Cruz Azul?
Pero te gusta más Romo.
Está Vaca también, ¿no? Pueden jugar los dos. Vaca y Romo pueden jugar.
Doble contención.
Sí, pueden jugar, sin duda.
Bueno, pues a la espera de lo que pase con Cruz Azul, yo también tengo mis dudas. No me termina como de volver loco todavía ninguno de los nombres. Una pena lo de Jurado, que va a tener que esperar mucho tiempo. Bueno, en este tema de mercado y de posibles salidas de futbolistas, no deja de llamar la atención que los perfiles en redes sociales de Roger Martínez y de Nicolás Benedetti hayan prescindido en la parte que hay de su biografía de ser futbolistas de América. Hasta hace poco decía en ambas jugador del Club América, ahora, y hoy ninguna de las dos lo dice.
También salen todavía con la fotografía y la playera del América, uno con la bufanda de las Águilas y el otro sale con la playera del América.
O sea, no eres de los que
puede ya lo ser, da por... es una señal seguramente para pensar que Roger Martínez acabe jugando en el fútbol europeo, no sé Benedetti dónde pueda terminar. Un futbolista que después de que se fractura en Copa, esa es el quinto metatarsiano,
sí.
Se acaba ya no lastimando volvió a hacer lo y mismo. Ya no volvió a ser el mismo futbolista desequilibrante cuando llegó al conjunto del América.
Ahora, Roger Martínez, perdóname, pero es un tremendo jugador para el que sea, ¿eh? Ojalá y no salga de la América. Si quiere salir, bueno, pues, ojo, porque es un jugadorazo para el que sea.
Roger ha dicho que quiere ir a Europa. No sé cómo estén las opciones para colocarlo en Europa. América, que últimamente ha negociado muy bien a sus futbolistas para colocarlos
en Europa. Y Benedetti, bien interesante, lamentable lo que dice el quinto metatarsiano, pero es un jugador, los dos jugadores están para cualquier equipo.
¿Le tiene que meter mucha mano a América al plantel?
Dependiendo de esto, pero un poquito sí, sin duda.
¿Un poquito? ¿En qué zonas?
A mí me gustaría en el medio campo, me gustarían extremos, me gustarían por fuera. Porque estos extremos, en esta final que, bueno, me hablaste por teléfono con las lágrimas, los dos extremos.
Está exagerando, Mario exagera, pero bueno.
Renato y Ibargüen, que son los que tenía por fuera, no estuvieron más. Y por cierto, estos dos jugadores que quieren vender son los que suplieron por fuera.
Sí.
No siendo jugadores que es su especialidad. Ahora, pero Ibargüen y Renato estuvieron lastimados.
Una temporada muy complicada para el América por el tema de lesiones y bajas por irse al fútbol europeo. Yo sí creo que Miguel Herrera supo sortear de forma perfecta y llegar hasta la final, donde tácticamente no le acaba saliendo lo que él esperaba, pero Renato nunca se mantuvo en su mejor forma. Ibargüen, súper irregular. En el caso de Roger, tampoco demostró esa consistencia que había mostrado anteriormente. Yo sí creo que este América tiene adelante a Henry Martín, el mejor futbolista en esta temporada a la ofensiva. Tiene
pero,
un total...
En Henry. No,
Henry...
Henry Martín a la ofensiva en goles.
Metió
¿8?
¿En la liguilla?
No, ninguno, pero 8.
En la liguilla, perdóname. De acuerdo.
No tuvo, pero a ver, Nicolás
Henry
Castillo
Martín no tuvo ningún peso en la liguilla. Es decir,
Nicolás Castillo metió 4 goles.
Se mojó, se molestó, se movía. No lo vi en ningún gol en la liguilla, que es donde tenía que pesar. Que es
pero
el,
Mario, en la temporada regular, caras, Henry Martín fue el más regular.
Carlos Puch, pero discúlpame si le gusta mucho.
Pero fue el más regular, Henry Martín.
Yo sí
Henry
creo Martín que... regular en la liguilla, no hizo ningún gol.
No, 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 en la temporada fue
Roger
el más regular.
Martín, que era irregular, entró 2 veces, hizo 2 goles importantes, Roger Martín. Es decir...
No, pero a ver, tú has sido uno de los que ha insistido siempre que a los delanteros no solo se los puede juzgar con goles. Y el aporte en el juego ofensivo de América ha sido... notorio.
¿Estás matando,
de parte
Mario?
De Henry.
¿Notorio de quién?
Notorio de parte de Henry.
Además, te digo algo. Por mucho. Oye, ok, no hagas goles.
Tenemos que hacer pausa.
Pero por lo menos equivócate en un par de goles.
Tenemos que hacer pausa y volvemos.
Se reanudó la liga en España.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula. Se ha reanudado el campeonato en el fútbol de España. El Valladolid frente al Leganés, un partido importantísimo en la parte baja de la clasificación. Y ahí está el equipo de Javier Aguirre, que ya había avisado temprano en el juego, y aparecía aquí Braithwaite al 3:30 a hacer el 0-1. De visita lo estaba ganando el equipo de un buen amigo tuyo, Mario.
Sí, desdobla máxima velocidad, juega con línea de 5. Y a esa misma velocidad busca siempre triangular y rematar, como lo podemos ver bien. Casi primera intención, mira nada más, primera intención para hacer los goles, toma ahí. Ese es atacar a máxima velocidad, así juega un equipo que está salvando del descenso.
Lo había empatado en un momento el Valladolid temprano, también antes de los 10, después el gol de Roque Mesa que veíamos, y aquí estaba a 10 del final. La mala fortuna para el Leganés de Javier Aguirre.
Ricardo, en diciembre consiguió 7 puntos de 9, le ganó al Celta, le gana al Español, le empata con Alavés. El Valladolid ahora acumula 7 partidos sin ganar en Liga. Llegó el 5 de noviembre el Vasco. El partido que pierde contra el Barcelona lo pierde dándole cara.
Sí.
Porque fue un equipo muy competitivo y acaba siendo un error el que regala ese triunfo para el conjunto de Barcelona con anotación, si no me equivoco, de Piqué. Pero el efecto Javier Aguirre en este club es evidente. Está muy cerca de salir de zona del descenso, a pesar de que este partido era muy importante, no acaba por perder.
No, bueno, tiene 4 juegos sin perder. Perdió también en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, un partido presupuestado para perderlo. Pero de los 14 puntos que tiene el Leganés, Javier ha sacado 9 de esos 14 puntos.
Tenía solamente 5, era una locura.
El efecto es evidentemente notable. Manu Martín con nosotros en esta edición de ESPN Radio Fórmula para platicar, entre otras cosas, de eso, de la reanudación de liga. Nos iremos metiendo poco a poco a lo que tiene por delante el fin de semana. Pero hablemos de esto, Manu, del partido que ya ha terminado, de otro juego de Leganés, de no perderlo con Javier Aguirre en el banco, y de esta sensación que da el equipo de poquito a poquito ir sacando la cabeza, que es lo que, o en lo que tanto ha insistido el técnico mexicano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año para todos. Y fijaros en un detalle. El día que Javier Aguirre agarró el equipo, lo dijimos, estadísticamente nunca un equipo en esa posición como la que tenía el Leganés, último de la tabla y muy lejos de la salvación, se había salvado a final de temporada. Pues ahora son pocos los que dudan de que el Leganés vaya a estar luchando, por lo menos, para intentar la salvación. Si hoy hubiera conseguido la victoria, y ha estado muy cerca porque le ha remontado el Valladolid 2 veces para acabar empatando, saldría del descenso al menos esta noche. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues pendientes de lo que hiciera mañana el Celta y el Mallorca, el efecto Javier Aguirre, vosotros lo habéis dicho, no ha cambiado el esquema, no ha cambiado las alineaciones, ha cambiado la mentalidad. El equipo juega prácticamente igual que con Pellegrino, con la velocidad de Bradway ahí arriba, y sin embargo Javier Aguirre ha cambiado la mentalidad, y no solo de los jugadores, sino también de la sala de prensa, del público y de la directiva del Leganés. No ha tenido más que hablar y convencer. Y es lo que está haciendo Aguirre. Vamos a ver si con eso le llega para salvar al Leganés.
Manu, de momento, ¿cuánto ha cambiado en ese sentido la perspectiva? Ya decías tú ahora, mucha gente no daba mucho crédito de que este Leganés pudiera aspirar a la salvación. Si hoy se tuviera que apostar, viendo a los equipos involucrados, ¿te la jugarías a que el Leganés va a acabar siendo equipo de primera?
Por la cercanía que tiene de la salvación, algo que no tenía hace un mes, por los equipos involucrados, como tú dices, pero sobre todo por la actitud que le ha metido Javier Aguirre, yo pondría dinero de que este Leganés se acaba salvando a final de temporada. Y yo era de los que decía, cuando se presentó Aguirre, acordaos, que era muy difícil lo que tenía por delante el Vasco. Pero es que las sensaciones que está dejando, insisto, no ha cambiado el sistema de juego, simplemente le ha dado otro aire a la mentalidad del equipo y del juego, esas sensaciones, y viendo cómo el Celta se va hundiendo poco a poco, el Mallorca se va hundiendo poco a poco, y yo creo que va a haber invitados especiales, ya lo habéis dicho, el Valladolid ya va sumando muchas jornadas sin ganar, con empates, hoy era importante para los de Pucela haber ganado, porque se iban con 10 puntos de diferencia con el Leganés. Bueno, con todo ese guiso, yo creo que el Leganés se salva, fíjate.
Manu, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Revisando el partido del Sevilla, Javier Hernández no arrancó como titular. Me llama mucho la atención que haya apostado el entrenador Lopetegui por El Haddadi, el titular del día de hoy, dejando a De Jong y a Javier Hernández en la banca. Sin embargo, ya te escuchaba en la mañana en Sports Center decir que se iba el futbolista Nolito. Podría salir del equipo. Cuéntame, por favor, qué posibilidades tiene Javier Hernández de poder terminar con la titularidad en este equipo.
Te voy a ser muy sincero, muy franco. Me gustaría que tuviera el 100% de posibilidades, pero ahora mismo van disminuyendo esas posibilidades, a pesar de que Nolito pudiera salir del equipo. Hoy era un día en el que todos apuntábamos por De Jong. Estos días atrás, en los entrenamientos, parecía que era lo que dejaba intuir Julen Lopetegui, el partido era importante, y sin embargo ha apostado por Munir y no por Chicharito, dejando a De Jong en la banca. Y fíjate lo que ha sucedido en la segunda mitad. En la segunda mitad ha retirado a Oliver Torres, no ha retirado ni tan siquiera a Munir, le ha pasado a la izquierda y ha metido a De Jong. Ahora mismo el partido está empate a uno y Chicharito sigue en la banca. Son demasiados gestos los que está haciendo ya Julen Lopetegui, de exceso de confianza en De Jong y limitada confianza en Chicharito, que yo creo que le quiere más para completar minutos, para completar rotaciones. El hecho de que la Europa League y la Copa va a apretar mucho el calendario de aquí a marzo, esas van a ser las opciones de Chicharito, pero como titular, por encima de De Jong lo veo realmente difícil, y sobre todo después de lo que ha pasado hoy. Se puede marchar Nolito de aquí al día 30 o al día 31, pero por ahí tiene una competencia con Munir. Y os voy a dar un dato más que me han contado esta tarde, que yo no contaba con ello, pero me dicen que en Sevilla siguen buscando un delantero para la segunda vuelta, con lo cual más leña y más complicaciones para Javier Hernández.
Manu, también Chicharito aparece en el 11 ideal latino de la década de la Bundesliga. ¿Qué representa esto para el futbolista mexicano? ¿Muy acercado a la realidad o parte de la publicidad?
Merecido. No, estos 11 siempre son parte de la publicidad, que una Bundesliga que ha perdido poderío, sobre todo en jugadores internacionales, por el empuje de la Premier, que se ha llevado a muchos de ellos, necesita hacer ruido de alguna manera. Pero yo creo que es merecido, más allá de lo que pueda ser publicidad. Lo que hizo con el Leverkusen, que insisto, de su paso por Europa, creo que era, lo dijimos en aquel momento y yo lo mantengo, es que era la medida exacta para Javier Hernández Chicharito, era el número de pie exacto donde él encajaba, y bueno, el que se quedara fuera de Champions, el perder poderío económico del Leverkusen hizo que tuviera que salir, y yo creo que no acertó con su salida al fútbol inglés, hubiera tenido otras opciones mejores. Pero creo que absolutamente merecido, viendo un once pues donde tú puedes encontrar a gente como Arturo Vidal también por ahí, es el once de la década, jugadores del Bayern, jugadores de importantes en la Bundesliga, a pesar de no estar en el once titular global, simplemente en el once latino. Creo que es importante para él y dice mucho de esos dos años que pasó por el Leverkusen.
Manu, pensando en el fin de semana, ¿de qué se está hablando más o qué se está esperando más? ¿El partido en el Coliseum del Madrid o el derbi que tendrá el Barça ante el Español de Abelardo? ¿O en los viajes de ambos clubes, sumado a lo que tendrán que hacer Valencia y Atlético hasta Arabia Saudita para disputar la próxima semana la Supercopa en este nuevo formato?
Fíjate, Ricardo, hay una sensación entre los aficionados como de lejanía, y no solo geográfica, sino también en el tiempo, incluso de cariño hacia esta, entre comillas, nueva competición o nueva forma de competición de la Supercopa, hasta tal punto de que nadie espera, por ejemplo, mañana rotaciones, en lo que podemos llamar rotaciones de Zinedine Zidane, que no son tampoco al uso, porque tampoco ha terminado de definir su once titular. Mañana no se esperan rotaciones, el Real Madrid va por la Liga, sabe que Getafe es una plaza realmente complicada, solo ha caído una vez este año el Getafe en casa y fue frente al Barcelona. Es un equipo que siempre le da problemas, y más esta temporada que está fuerte el equipo que entrena Bordalás. Así que se habla más de la Liga, y en Barcelona se habla más del derbi, un derbi donde, a pesar de que juega el líder frente a colista, Valverde no quiere que se le escape una situación bien clara. Hablábamos antes de lo que ha hecho el Vasco Aguirre con el Leganés. Llega un nuevo técnico, el Pitu Abelardo, al Español, ex barcelonista, y saben que mañana es una oportunidad de sacar el orgullo, y los jugadores saben que es el tercer entrenador de la temporada y que si ya no funcionan con este, ya las culpas van a caer sobre ellos. Con lo cual, creo que mañana Valverde es consciente de que tiene que salir con todo y olvidar la Supercopa, porque eso ya al Barcelona le llegará el jueves y al Real Madrid le llegará el miércoles. Por cierto, se está hablando poco en España, pero dentro de los clubes se está hablando, y me consta que los delegados de seguridad lo están hablando. Sabéis que hay un conflicto serio a nivel mundial ahora mismo en esa zona de Oriente Medio, y ahí esta mañana alguno decía, no vaya a ser que se fastidie la Supercopa por todos estos problemas. De momento no hay anuncio de cambios ni nada, la Supercopa se va a jugar, pero hay cierta inquietud dentro de los departamentos de seguridad de los clubes.
A estar atentos, por lo menos, que es lo que queda. Manu, abrazo, lo mejor para este 2020 que está arrancando para todos, y que vengan los Reyes con muchos regalos, que te los has ganado.
Bueno, pues que suba el Sporting, que ese es el único regalo que pido. Gracias.
Hombre, eso ya está más complicado, pero bueno, lo veremos. No sé si los Reyes hacen tantos milagros. Este es el calendario que tienen por delante el Barça y el Real Madrid. El Madrid se mete al Coliseum para jugar frente al Getafe. El Barça va al campo del Español. Después tendrán actividad de Supercopa. Se detiene la Liga la próxima semana. Granada para el Barça, Sevilla para el Madrid cuando reanude en Liga. Valencia y Valladolid, dos equipos separados por apenas 2 puntos. Así está arrancando el año para estos dos, Mario.
Y la verdad que gran competencia, y aparte me gustó mucho cómo explicó la situación del Chícharo, me gustó mucho. Me gustó mucho cómo dijo lo de Javier Aguirre, que le cayó perfectamente al equipo español con su emotividad, con su mentalidad. Y de estos dos equipos está para cualquiera. Los veo bastante bien a los dos, motivados, fuertes, buenos entrenadores, buenos jugadores. Simplemente quiero saber, ¿qué van a hacer en este fichaje?
En este mercado.
En este mercado.
Del Barça parece que se irá Vidal. El Madrid no ha hecho tanto ruido. A esperar. No se esperan tampoco que vayan a incorporar ninguno de los dos a ningún futbolista. A lo mejor sí abrirle la puerta a alguno, ¿no?
Que por cierto, en este momento Eden Hazard también está con molestias musculares. No podrá participar.
Descartado absolutamente para Supercopa.
Correcto. Un futbolista que ha sido muy importante con Zinedine Zidane en los últimos partidos, sobre todo.
Bueno, pues estamos así analizando un poco lo que ha sido la reanudación de Liga en España. Este fin de semana habrá partidos, se detendrá la Liga la próxima semana para disputar ese nuevo formato de Supercopa con 4 equipos involucrados. Hablaremos de NFL, de juegos de comodines, conferencia nacional, de qué pasó con los Vaqueros de Dallas. Hay todavía mucho que seguir platicando en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Nosotros hacemos una pausa y volvemos justamente con la decisión, tardía o no, de Jerry Jones. Ya no está mal Jason Garrett con los Vaqueros, y además listos ya los juegos de comodines en la Nacional.
Ir a un partido de la Liga de Campeones en Europa es un sueño para muchos. Además de ver en acción a los mejores jugadores del mundo, puedes vivir con tu familia una experiencia inolvidable. Antes de gritar un gol en Barcelona, de comprarle a tu hijo un gelato en Roma, de que te aprueben ese préstamo digital que te permitirá hacer ese viaje, tienes que empezar con un banco que te entienda y que te apoye con trámites sencillos. Bancoppel, el banco que quiero. Regresamos a ESPN Radio Fórmula.
El futbolista belga del Real Madrid, Eden Hazard, no disputará la Supercopa de España con el conjunto merengue, y así lo confirmó su entrenador Zinedine Zidane, que informó que se quedará en Madrid apurando los plazos de recuperación de su lesión para regresar hacia finales del próximo mes. El español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic han vuelto a admitir en Australia que la fusión de la Copa ATP y el torneo de la ensaladera de la Copa Davis debe hacerse, y de hecho, cuanto antes.
Troy Polamalu y Reggie Wayne son los dos finalistas para formar parte de la generación 2020 de la era moderna en el Salón de la Fama de la NFL. Además, se encuentran en la recta final por primera ocasión jugadores como Leroy Butler, Troy Hall, Sam Mills, Zach Thomas y Brian Young.
Bueno, ya que cerrábamos con esa información de NFL, información la que surgió ayer desde el campamento de uno de los equipos ya eliminados y que no tendrá playoff, Carlos Tapanaba en esta edición de ESPN Radio Fórmula, porque por fin dirán un montón de aficionados, Tapa, a los Dallas Cowboys, por fin Jerry Jones ha tomado la decisión y Jason Garrett no será más, tras 9 años, el head coach de los Vaqueros. ¿Cómo andas, Tapa, y feliz año?
¿Qué tal, muchachos? Feliz año. Pues sí, 9 años y medio, si contamos también los 8 partidos en que fue entrenador interino durante la temporada 2010 en reemplazo de Wade Phillips. Y la realidad es que Jerry Jones había tomado la decisión seguramente hace más de un mes por la manera que hablaba, la manera en que se expresaba, por primera vez culpando a los entrenadores de algunas derrotas, como sucedió hace 4 semanas cuando perdieron en Nueva Inglaterra en un partido que ni siquiera pudieron anotar touchdown. Y era de esperarse después de que incumplieron con las expectativas, que no era ir a la postemporada, donde ni siquiera estarán, ya no digamos ni en la ronda de comodines, sino para ellos era llegar a Super Bowl, un roster que comenzó la temporada con 17 jugadores que alguna vez han sido llamados al juego de estrellas, al tazón profesional, un roster de los 5 más jóvenes que hay en la liga, es decir, que están en su plenitud de facultades, el corredor más caro de la liga, el agente libre más caro a la defensiva de la NFL cuando comenzó esta temporada de Marcus Lores, que apenas sumó 5 victorias, y como lo habíamos venido comentando, no únicamente están tratando, porque es la hora en que los Cowboys no lanzan ningún comunicado oficial, pues dándole las gracias al entrenador Garrett, a quien se le acabe el contrato el próximo 14 de enero, pero pues de acuerdo a diversas fuentes de ESPN, la verdad es que desde el martes le avisaron que pues ya podía recoger sus cosas. Sé que Jason Garrett, después de haberlo tratado durante una década, es la persona más organizada del mundo, respetuoso, educado, nunca pudo dar el salto en día de partido, sobre todo al siguiente nivel, y todavía ayer estaba conduciendo las entrevistas de salida para entregar la oficina enorme, en orden, hablando con jugadores y dándole su evaluación durante esta semana a los dueños del equipo sobre los agentes libres, sobre los jugadores lastimados en general, pues de todo lo que se supone debe entregar él para no irse por la puerta de atrás.
Tapa, se especuló mucho y hubo un montón de nombres para ver quién podía ser el nuevo head coach cuando ya se daba por hecho esto que adelantabas tú, iba a pasar con Jason Garrett. ¿Qué hay al respecto? ¿Hacia dónde apunta la decisión que pueda venir? ¿Quién es el más cercano en medio de todos esos rumores? ¿Y qué va a pasar ahora con Jason Garrett?
Sí, y entre más tarden en anunciar por lo menos a candidatos en entrevistas, más va a crecer esa lista de especulación. Por lo que ha dicho el dueño Jerry Jones, dice que los entrenadores colegiales no sirven en la NFL, por lo menos de manera inmediata, porque no ven fútbol americano los domingos y desconocen al personal que está en los equipos. A veces, cuando Jerry habla, hay que entender lo contrario a lo que dijo, porque no quiere que le ganen al futuro entrenador, o simplemente para no encarecerlo, ¿no? En Dallas se ha mencionado mucho de la posibilidad de Lincoln Riley, el entrenador de Oklahoma, una universidad que está a 2 horas y media de las instalaciones de los Cowboys, aunque luce poco probable, porque es cierto que es un gurú de quarterback colegiales. Jerry Jones cree que hay ventanas de oportunidad para ganar algo, es decir, que su equipo tiene en este momento el potencial para cumplir con más expectativas y no estar en proceso de reconstrucción. Otro nombre que quizás suena más lógico, es por el que todo mundo en Dallas, sobre todo los medios, hemos estado apuntando, es Urban Meyer, con quien se supone que hace 3 semanas tuvo algún contacto, y es un entrenador que ya ganó 3 títulos colegiales. Lo más importante, que se ha apurado a ganar, es decir, cuando él sale de la Universidad de Utah, después de haber fabricado ahí a Alex Smith, llega a Florida y los hace campeones nacionales al segundo año. Después se retira, va a la Universidad Estatal de Ohio, que siempre está plagada de talento, y los hace campeones nacionales. Entonces, ahora también en el retiro, seguramente es un entrenador que quiere probarse en la NFL y que no va a estar ahí durante una década viendo si puede o no puede. En dado caso que vaya por el aspecto profesional y la experiencia, también muchos han señalado desde hace varios días a Mike Zimmer, quien esta semana jugará ronda de comodines al mando de los Vikingos de Minnesota contra los Saints de Nueva Orleans, un coordinador defensivo en la época de Bill Parcells, que ha crecido mucho como entrenador y que precisamente su especialidad defensiva quizá pueda arreglar lo que fue el talón de Aquiles de los Cowboys, que fue una defensa sin energía, sin fundamentos, etcétera, ¿no? Pero pues la verdad es que todavía no hay nada. Comenzarán a surgir, reitero, más nombres y probablemente será hasta dentro de 2 o 3 semanas que tengamos al nuevo entrenador de los Cowboys.
Perfecto, Tapa. Nada más rápido, porque sé que estás en Foxboro y no tenemos mucho tiempo, pero es raro ver a los Patriots jugar ronda de comodines y lo van a tener que hacer el día de mañana.
Sí, primera vez desde la temporada 2008, desde enero del 2009, y su marca no es nada buena ahí, 2-1, van contra un equipo que ha ganado 7 de los últimos 9 partidos, a ver si no les meten un susto, Ricardo.
Bueno, ya lo estaremos viendo y sobre todo nos los vas a estar contando. Tapa, un abrazo, gracias y feliz año, y otra vez, que sea lo mejor este 2020.
Igualmente, mis mejores deseos.
Gracias, Carlos Tapa Nava, desde Foxboro ya, de cara a ese partido. Sí, va a ser rarísimo ver a Nueva Inglaterra jugar ronda de comodines, lo va a hacer ante los Tennessee Titans. Nosotros seguimos con el tema de NFL, para eso Sebastián Martínez Christensen también con nosotros. Igualmente, Sebas, feliz año, los mejores deseos de todos acá en la mesa para ti en este año que está arrancando, y nos metemos, si te parece, a esta ronda de comodines. Conferencia Nacional, los partidos para el domingo, Filadelfia recibiendo a los Seahawks y ese juego de los Santos contra los Vikingos. Ahí tuvo que ir Nueva Orleans para validar las credenciales que algunos le ponen de candidato por la Nacional para llegar a Miami.
Ricardo, un abrazo grande para todos. Feliz año. Yo soy uno de los que le pone las iniciales de candidato a los Saints en New Orleans y creo que en el papel ese partido entre New Orleans y Minnesota es quizás el más disparejo de esta ronda de comodín. ¿Por qué digo esto? Porque Minnesota va según va Dalvin Cook y el corredor no está saludable. Se lastimó el hombro y lo vimos en su baja de producción en las últimas 4 jornadas. Incluso a pesar de que pudo jugar, estaba claro que no estaba al 100%. Apenas promedió en aquel entonces 3.1 yardas por acarreo. Si él no está al 100, eso significa que el grueso de la responsabilidad recae sobre los hombros de Kirk Cousins. Cada vez que presionan a Kirk Cousins, él luce con un mariscal que no da la talla, que no está a la altura de las circunstancias. New Orleans ganó sus últimos 3 partidos por un promedio de más de 23 puntos por partido. Drew Brees está más vigente que nunca, Alvin Kamara se despertó a tiempo y Michael Thomas tuvo una temporada histórica, y como si fuese poco, esa defensiva por tierra de los Saints es de las mejores de la liga. Me sorprendería si New Orleans no se lleva ese partido. Y el otro es un duelo de muchísimos lesionados, tanto en Filadelfia como en Seattle. Se metió por la ventana el conjunto de los Eagles, ya escuchábamos al Tapa hablando de la decepción de Dallas. Bueno, Filadelfia tuvo muchas lesiones y un Carson Wentz que lanzó para más de 4.000 yardas, pese a que no tuvo ningún receptor abierto que superó las 500 yardas. Hay deficiencias en la secundaria de Seattle, hay deficiencias en la secundaria de Filadelfia, que ya prende velas para ver si Zach Ertz puede ser de la partida este próximo domingo, un partido de pronóstico reservado, donde Seattle tiene la ventaja de tener al mariscal y al entrenador en jefe con mayor experiencia. Pero Filadelfia goza de la ventaja de la localía, Miles Sanders iba a jugar y esa defensiva de los Seahawks, insisto, está más endeble que en años anteriores. 2 equipos entre algodones y es una moneda al aire, Ricardo.
Sebastián, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Ya platicabas entonces de este partido entre Seahawks e Eagles que cerraron con 4 victorias consecutivas y eso les permite soñar para llegar más lejos. Pero yo tengo como candidato al Super Bowl al conjunto de Seattle. ¿Me estoy volviendo loco con Russell Wilson y compañía? Porque veo material perfecto para lograrlo.
Pueden suceder cosas más locas en el 2020, veámoslo de esa manera. A priori te hubiese dicho que no estabas tan loco. Ahora, las lesiones que ha sufrido el conjunto de Seattle no son normales. Perdió a sus 3 principales corredores, Marshawn Lynch vio acción y obviamente fue una inyección anímica, pero hay que ver en qué forma física de fútbol americano está, porque limitaron sus acarreos. Perdieron a Dwayne Brown, que es la principal protección que tiene Russell Wilson. También perdieron la semana pasada a Michael Kendricks. Y esto significa que esa defensiva, que insisto, antes era de elite, era, si bien Russell Wilson jugó a un nivel de MVP esta temporada, potencialmente, aunque no lo va a ganar, lo va a ganar Lamar Jackson, la realidad es que esa defensiva siempre ha sido el estandarte de este equipo y el ataque terrestre. Cuando hay ataque terrestre, funciona el play action y Russell Wilson hace magia. Cuando esas dos partes del juego de Seattle no están presentes, producto de las lesiones, creo que la ecuación se complica bastante. No me preocupa tanto que tengan que salir fuera de casa, porque este año Seattle ha sido mejor de visitante que de local. No voy a decir que estás loco, pero voy a decir que está complicado.
Bueno, entonces, para dejarlo claro, Sebas, vas con los Saints por encima de los Seahawks, que ya pone merca, pero sobre todo por encima de los Niners y de los Packers en el lado de la Nacional.
Sí, los Packers no me han convencido. Han, de alguna manera, hecho una especialidad de ganar jugando feo. Pero si pasa por Lambeau Field, eso agrega todavía un puntito más. Pero esa ofensiva tiene que empezar a carburar. Me preocupa lo que estoy viendo de Aaron Rodgers. Por sobre todas las cosas, estoy notando una cierta involución. Lo quiero ver muchos años más y este año no ha estado a la altura. San Francisco me encanta. Me encanta el equipo de San Francisco, completo como pocos, y creo que es la principal arma que puede retar al conjunto de los Saints. Papel, y los campeones de papel no existe, los Saints son el equipo más completo línea por línea. Creo que San Francisco es su principal retador y además goza de la ventaja de jugar en casa. Así que si me preguntan a mí, me inclino por los Saints, pero San Francisco, los Saints, cualquiera de los dos, son de los dos rivales de la NFC que llegan más fuerte a estos playoffs por este lado de la Conferencia Nacional.
Perfecto, Sebas. Abrazo y te reiteramos lo mejor y los mejores deseos para este 2020.
Igualmente, chicos, un abrazo grande para todos.
Gracias, Sebastián Martínez Christensen. La invitación para que nos acompañen, sábado de postemporada, es el Wild Card de la Conferencia Americana, el partido entre los Buffalo Bills, que están acá, frente a los Houston Texans, ese a las 3:30 de la tarde, y luego, sí, lo rarísimo que va a ser ver un juego de Wild Card en Foxborough, pero ahí estarán los New England Patriots recibiendo a los Tennessee Titans para tratar de seguir avanzando rumbo al Super Bowl de Miami. Toda la postemporada en la Wild Card de la Americana a través del líder mundial en deportes. Acá nos esperamos. Y de la NFL al boxeo. Y en la mesa de ESPN Radio Fórmula, Renato Bermúdez, voz de ESPN Knockout, una de las voces más reconocidas que tenemos en boxeo, y un placer tenerte por acá arrancando año.
Felicidades. Encantado de estar aquí con ustedes.
Felicidades, lo mejor igualmente para...
Seguramente.
Para 2020. Fue un año muy emocionante para el boxeo mexicano, Renato, particularmente, evidentemente, lo que representa Canelo, pero además hubo otras grandes historias. ¿Con cuál habría que quedarse para enmarcar el 2019 y a quién habría que identificar como la figura del boxeo mexicano de este año que se terminó?
Sí, yo creo que son varios, ¿no? Uno de esos, sin duda, Canelo Álvarez, consiguiendo 4 títulos en diferentes divisiones. Creo que para Canelo entra en un grupo bien selecto. Lo de Andy Ruiz, lo que hizo Andy Ruiz en el mes de junio, ir ahí a Madison Square Garden, tremendo, estar 25-1 abajo, hacerle eso. Más allá de lo que pasó en Arabia Saudita, que también marca algo, sí, claro, una ruta diferente a lo que va a ser el boxeo. Vamos a ver mucho más de esto en Arabia Saudita. Navarrete también fue una gran revelación. El vaquero Navarrete defendió 4 veces su cinturón del peso supergallo. Y por ahí Berchel hizo un gran trabajo, el Gallo Estrada hizo un gran trabajo. Un gran año para el boxeo mexicano.
Platicando del caso de Andy Ruiz, mi estimado Renato, preguntarte, ¿cuál es el verdadero nivel de este boxeador mexicoamericano? Porque vimos una gran pelea cuando derrota a Joshua y después él reconoce que físicamente no se preparó al 100%.
Sí, yo creo que para mí fue que estuvo bien mal asesorado en dar estas declaraciones después. O sea, no cabe que tú digas, bueno, fue porque no me preparé, que me dé otra pelea más, ¿no? Ya había hecho lo más difícil en junio, hacerlo en Madison, la primera pelea de Joshua en Estados Unidos. Él es un hombre que hizo ciclo olímpico con el equipo mexicano, venía con un gran récord. Quizás vemos las manos más rápidas en los heavyweight para él. Es un gran pegador. Yo creo que todavía le queda, no creo que hay que condenarlo después de esta derrota. Perdió en una pelea muy técnica, hizo una pelea inteligente Anthony Joshua. Sabíamos que el que podía mejorar de una pelea a la otra era el peleador británico, que iba a ser un poquito más conservador para enfrentar a Andy Ruiz en este caso, pero fue una de las historias, no solamente para el boxeo mexicano, para el boxeo latino, para el boxeo mundial, Andy Ruiz.
En el caso del Canelo, que es un boxeador que una y otra vez los detractores tratan de demeritar a los rivales, ¿cuál es el panorama que tiene de cara al 2020 con los posibles contendientes a quitarle el título?
Creo que sigue buscando retos el Canelo. Creo que lo hizo con Kovalev, más allá de que muchos dicen que no estaba en el prime de su carrera. Kovalev era un rival extremadamente peligroso. Fue inteligente en ir a buscar ese cuarto cinturón en diferentes divisiones. Está entre los mejores libra por libra del mundo, entre los 3 primeros de la mayoría de los entendidos. Y ahora sería BJ Sanders, posiblemente para el mes de mayo, y luego buscar la trilogía. A mí no me llama ya tanto la atención esa trilogía. Yo creo que Canelo pueden noquear a Golovkin, lo que nos demostró Golovkin a los 37 años contra Derevyanchenko. Me gusta lo que sería una pelea con Carl Smith, el monarca supercampeón de las 168 libras, aunque no viene de su mejor presentación, es un peleador alto, que está en el prime de su carrera y que puede incomodar al Canelo. En 160 no veo otro peleador que pueda contra el mexicano.
Ahora, si lo tenemos que llevar
a taquilla, más allá de la trilogía, si te entusiasma o no, es esa la que más
no hay una pelea que
atraiga más que esa, que esa tercera.
La empresa que tiene al Canelo, la empresa DAZN, llegó a un acuerdo con Gennady Golovkin para esa trilogía. Uh-huh. Y ellos entienden que eso le va a dar mucho dinero. Y yo creo que es una pelea que el Canelo debe tomar sin ninguna preocupación. Yo creo que hoy él se ha desarrollado como peleador, tiene, como tú decías, tiene 37 años. Si hay algo que no perdona en la vida es el tiempo. Y pues contra Golovkin creo que inclusive puede noquearlo. Golovkin no pudo ganarle a Canelo en las dos peleas anteriores, aunque fueron muy, muy cerradas. Hay mucha controversia por allí. Pero igualmente una fue empate y la otra creo que no quedaron dudas de que el mexicano le ganó.
Hablando de otro boxeador mexicano que no tiene tantos reflectores, pero que ha realizado un gran trabajo, el Vaquero Navarrete. ¿Qué opinas respecto a este boxeador?
Cuatro peleas del Vaquero Navarrete defendiendo. Isaac Dogbe parecía ese peleador africano que iba a ir hacia adelante, se iba a mantener mucho tiempo en las 122 libras. Llegó el Vaquero Navarrete y acabó con todo eso. Es un gran campeón. En 122 tampoco se ve mucho allí difícil para que le puedan ganar. Es alto, es que tiene mucho alcance y posiblemente el Vaquero haga una pelea más y se vaya a ir a las 126 buscando nuevos retos, y es uno de los grandes peleadores mexicanos.
Junto a los mexicanos, evidentemente, ya menciona Renato el año que tuvieron, ¿en dónde habría que poner la atención para este 2020 en general para todos los peleadores? Es decir, tres o cuatro peleadores que nos digas hay que seguirlos y hay que ver lo que viene para ellos en particular, porque son hoy los referentes del deporte.
Bueno, sin duda Canelo Álvarez sigue siendo el referente y va a seguir peleando para este año. Rey Martínez es otro mexicano que se llevó el cinturón en la pelea de Julio César Chávez Jr. Hay que estar muy pendiente, explosivo, tremendo peleador. Es parte del equipo del Team Canelo con Eddie Reynoso, y eso le va a dar un nivel diferente a Rey Martínez para que se mantenga en esa división. El Gallo Estrada estaría de regreso también, creo que hay que estar pendiente del Gallo Estrada. Y me encanta una pelea entre Jesse Vargas y Mikey García, dos mexicoamericanos que se van a estar batiendo el 29 de febrero en Frisco, Texas.
Perfecto. Renato, un placer tenerte por acá.
Encantado, como siempre.
Feliz año, Renato. Que sea un gran 2020 también para todo el equipo de ESPN Knockout. Nosotros revisamos, porque ayer fue una locura absoluta en Milán, la llegada de Zlatan Ibrahimovic para simplemente decir ya estoy acá, ¿no? Bueno, pues hoy el equipo rosonero lo ha presentado ante los medios de comunicación a sus 38 años. Ahí está a su lado izquierdo Paolo Maldini, ni más ni menos. Y acá está Zlatan, dijo necesitaba una última descarga de adrenalina, así explicaba su decisión de ir a Italia.
Bueno, va a estar por 6 meses con opción a que se quede un año.
Però a 38 anni ho avuto più richieste di quando ero 28 anni. E poi è andato avanti, ero onesto, ho detto ho cercavo l'adrenalina per farmi uscire l'ultima adrenalina di me, perché a questa età non è che giochi per economia o qualcosa così. Lo cerchi veramente l'adrenalina per far uscire massimale da mia sfida. Milan è come casa mia. Quando sono venuto da Barcellona ho detto sempre che Milan mi ha portato dietro la felicità di giocare calcio, e spero che posso dare qualcosa dietro, e la mia voglia per Milan è massimale. Lo rispetto tanto come club e lo voglio bene.
Sí, para rematar el comentario es de que Zlatan Ibrahimovic, ahora con 38 años de edad, va a cerrar su carrera en un club sumamente importante, donde ya tuvo éxito siendo campeón con el equipo de el Milan, y ahora en su regreso seguramente va a estar peleando por diferentes objetivos, ya que el conjunto no está para todavía volar alto.
No, lejísimo de eso.
Yo creo que va a ser muy útil. Si lo saben optimizar, no esperemos que pique a los espacios como lo hacía antes en el Inter, en el Milán. Ahora juega en otra posición, va a jugar el centro delantero clavado y lo tienen que optimizar. Hacerle llegar la pelota exactamente ahí puede rendir bastante bien.
Es raro que un equipo europeo se refuerce con un futbolista de 38 años.
Sí, es muy raro, es muy raro. Solamente por la gran jerarquía que tiene.
Hay que estar muy desesperado como está el Milán.
Sobre todo ávido de liderazgo, de líderes internacionales, mundiales, que pueden contagiar a los jugadores jóvenes.
Ahora, físicamente se mostró, claro, en otro nivel, totalmente distinto, pero recuperó esa forma que lo tuvo muchos años en el mejor nivel. Yo creo que este futbolista sí le va a aportar, además de experiencia, goles. Sí creo que le va a ayudar al equipo del Milan. No estoy diciendo que va a ser el que se va a llevar el campeonato de goleo, pero sí va a marcar tantos con el conjunto del Milan. Sí,
yo lo único que... A ver, Zlatan tiene un currículum brillante y creo que llega a Milán por su currículum y por su historia. Porque no fue el mejor futbolista de la MLS, porque no fue campeón en la MLS, porque no fue el goleador de la MLS. Es decir, no fue en ninguna categoría el mejor de la... Ni siquiera en la Major League Soccer.
Estuvo pegado.
No lo fue.
Estuvo pegado en la competencia.
No lo fue.
Está bien. Pero
sin
tampoco...
Sin su pasado...
Lo pones como
sin
si fuera...
No. Pero sin su pasado, seamos claros. Sin su pasado, Zlatan no sería jugador del Milan.
Estoy de acuerdo. ¿No? Es normal. Pero, tiene 38
por
años.
Por eso, pero es su pasado. Contratar a un futbolista por el pasado a los 38 años.
En su caliente, no sé. Sin
claro,
su pasado.
De la desesperación que tiene el Milan. Ya nos vamos. Estamos llegando al final de esta edición. Otra vez, feliz año, Mario. Gracias. Bueno,
privilegio estar aquí.
Felicidades, gracias.
Buenas tardes.
Gracias a todos. Buenas tardes. Acá nos vemos. Mañana, 3 de la tarde. Les vaya muy bien.